Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para pasar la tarde contigo.
Creo que la gente está hasta los bemoles de nosotros.
Hoy Rufián ha hecho de porquero de Agamenón. Agamenón es uno de los reyes más famosos de una de las primeras series de la historia, la serie que escribió Homero sobre los griegos. Da igual quien lo diga, ¿eh? Porquero de Agamenón o Agamenón. Y hoy lo ha dicho Rufián. Los españoles estamos hasta los bemoles de nuestros políticos. Es la sensación dominante, seguramente, en los que hemos seguido la actualidad política en los últimos meses. Lo que más nos molesta probablemente no sea tener que volver a votar, sino el discurso del doble lenguaje, la impostura de quien no dice la verdad. La última sesión de control que se ha celebrado esta mañana ha tenido el sabor de una resaca después de más de 4 meses de palabras falsas. La sesión de control que se ha celebrado en el Congreso ha sido una cucharada más para el empacho, después de que haya quedó certificado ayer por la nota del Rey, que no hay mayoría suficiente para una investidura, que no habrá sesión de investidura. Ha sido una sesión de control en la que Sánchez ha escuchado las críticas de todos los grupos parlamentarios con miradas ausentes, morritos y ese gesto suyo de dignidad ofendida. Cuando le ha tocado hablar, ha hecho ese gesto también muy suyo, que consiste en tirar de las mangas de la camisa, estirando los brazos, y se ha puesto a dar mamporrazos a todo el mundo. Le ha echado la culpa a todo el mundo. No es de extrañar que unas declaraciones que pronunció en agosto de 2016 el propio Sánchez, atribuyendo a Rajoy la responsabilidad absoluta de provocar una repetición electoral, no es extraño que eso se haya convertido en un fenómeno viral en redes sociales. Se escucha en ese sonido a Sánchez decirle a Rajoy que es el único responsable de la repetición electoral. Podemos cambiar, en vez de Rajoy, se podría decir que Sánchez es el único responsable de lo que ha sucedido. Los españoles estamos hasta los bemoles. ¿Cuánto estamos hasta los bemoles, los españoles, de nuestros políticos? Pues las últimas encuestas reflejan que el 82% de los españoles consideramos que los políticos dedican más atención a sus propios intereses que a los intereses de la sociedad. ¿Y eso cómo se va a traducir en participación electoral? ¿Cuántos no vamos o van a volver a votar y cuánto va a influir eso en el resultado? Es la pregunta del millón de dólares. La repetición electoral de 2016... aumentó la abstención, pero no mucho, algo menos de 4 puntos. El resultado electoral fue similar, con una mejora significativa para el PP. La participación en las elecciones de abril fue muy alta, estuvo por encima del 75%, porque Sánchez supo explotar el miedo a Vox y sacó de su casa a más de 1 millón de votantes tradicionales de izquierda, que sin el miedo a Vox no habrían depositado su papeleta en la urna. Ahora va a ser difícil explotar el miedo a Vox, porque ya se ha visto en los pactos autonómicos y municipales que Vox no es una opción tan radical como la pintaban. La última encuesta de CAT3 para ABC aseguraba que en este momento 1,5 millón de electores no irá a votar. Queda una eternidad, o sea que esto puede cambiar muchísimo hasta noviembre. Pero ¿a quién beneficia y a quién perjudica una baja participación? Aquí no hay manera de que los expertos se pongan de acuerdo en el pronóstico, pero los más arriesgados recuerdan que tradicionalmente la abstención perjudica a la izquierda, que es la que en este caso podía haber formado gobierno. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. A esta hora es noticia también que la policía ha detenido a la mujer de 44 años que se ha arrojado al vacío agarrada a su hija de tan solo 2 años desde un segundo piso en Madrid. Las dos se encuentran en estado grave. La madre de la menor está custodiada por la policía en el hospital de La Paz. Y hablabas tú de esas palabras de Rufián, de que estamos hasta los bemoles. El caso es que hay hartazgo. Parece que este 18 de septiembre es el día nacional de eso, de estar harto, o por lo menos de estar muy, muy aburridos de nuestros políticos. Vamos a hablar hoy contigo del aburrimiento. Pero vamos a dejar de lado, aparcado un poco el tema político, si te parece, que habrá otras muchas cosas en la vida que te aburren mortalmente. Nos das cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz, al teléfono de WhatsApp, al número 607-15-0602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en medio de la primera jornada de la Liga de Campeones. Recuerdo, empató el Barça en Alemania, ganó el Valencia en Londres al Chelsea. Hoy vaya dos partidazos, París-Saint-Germain-Real Madrid y Atlético de Madrid-Juventus de Turín. Dortmund 0, Barça 0, las paradas de Ter Stegen.
Va a meter el balón para Marco Reus. Marca Andrés Ter Stegen por Reus. Ter Stegen se mete fenomenalmente.
¡Qué paradón!
¡Para dónde marca Andrés Ter Stegen! Bueno, ¡tremendo! Bueno. Primero la desvía, después se hace.
Tanto paró Ter Stegen que Valverde lo dijo después del partido. Sufrió mucho.
La verdad es que hemos sufrido mucho. No hay que reconocerlo. Si bien el dominio parecía que era un poco alterno, ellos llegaban con más peligro y nosotros, a pesar de dominar a veces el juego, nos faltaba un poco de profundidad en los últimos metros y no hemos tenido tantas ocasiones como ellos, ¿no? Ellos han tenido sobre todo la del penalti, el tiro al palo, en fin. La verdad que ha sido disputado y hoy hemos sufrido mucho.
Elena Condis, todas las miradas puestas en el portero.
Fue el muro. Ter Stegen rescató un punto en Dortmund para un penalti y efectuó otras tres intervenciones de mérito para evitar una derrota. El portero y dos palos salvaron al Barça de caer goleado. Valverde apostó por ser valiente, le dio la titularidad a Ansu Fati con Suárez y Griezmann. Messi reapareció la última media hora, pero se le notó falto de ritmo. El equipo volvió a demostrar que fuera de casa está lejos de su mejor nivel. Aún no han ganado a domicilio, prácticamente no chutaron a puerta y volvió a dejar el equipo muchas dudas en defensa. Concedieron hasta 13 remates del Dortmund. La buena noticia fue el recital de Ter Stegen. Esto decía el muro del Barça tras el partido.
Yo creo que la gente sabe de lo que soy capaz de hacer y nada, yo me fío solamente en mí. Quiero siempre estar al 100% y creo que hoy ha sido una buena ocasión para demostrarlo.
El partido deja dos noticias, una buena, muy buena, y otra mala, que ahora contamos. La muy buena, Manolo Oliveros, es el regreso de Leo Messi.
Así es, Leo Messi volvió tras un mes y 12 días después de la lesión, sustituyó a Ansu Fati en el minuto 59, hizo lo que pudo, a pesar de su estado de forma, y hasta pudo marcar en el último segundo del partido. Por la zona mixta apareció muy sonriente y Valverde tuvo palabras de comprensión hacia él.
Hombre, pues él está, pues como puede estar un jugador que no ha hecho una pretemporada, que lleva 4 o 5 entrenamientos con el grupo. Yo creo que bastante es lo que ha hecho hoy. Ya tengo que jugar un partido a un ritmo increíble, metiéndole sobre la marcha, en un partido ya lanzado. Sí, bueno, y apenas sin preparación.
Y la noticia mala, Elena, es la lesión de Jordi Alba.
Tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El Barça no informa del tiempo de baja, pero el lateral se pierde seguro el partido contra el Granada este sábado. A partir de aquí, su evolución marcará la disponibilidad de cara a los otros encuentros, según el comunicado del club. Llega la hora de Junior Firpo, que ayer se quedó en la grada descartado y solo ha tenido unos minutos contra el Betis.
Recuerden, el próximo partido del Barça es Granada-Barcelona el sábado por la noche. El otro resultado del grupo es sorpresa: Inter de Milán 1, Slavia de Praga 1, ganaba 0-1 el conjunto de Praga. Y en Stamford Bridge ganó el Valencia.
Viene Parejo a templar, Parejo para Rodrigo.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Toma!
Rafa Villarejo en medio del gran lío por la destitución de Marcelino, gana el Valencia en un campo muy difícil.
Sí, victoria de prestigio, nunca había ganado al Chelsea, de hecho en 6 enfrentamientos, gol de Rodrigo Moreno, importante para el delantero después de todo lo vivido este verano, y victoria balsámica después de la convulsa situación en el vestuario tras la salida de Marcelino. Los jugadores rompieron la ley del silencio y el capitán Dani Parejo dejó claro que el equipo ha pasado página y está a muerte con Celades.
Bueno, ahora es otra etapa, ha venido un nuevo entrenador. Nosotros, nuestro objetivo es conseguir ganar cada partido, es la única forma que tenemos de ayudar. Y por supuesto que estamos a muerte con el míster. Creo que la situación no era la mejor para que nosotros saliésemos. Bueno, yo creo que era una situación muy difícil para nosotros y creo que lo mejor era estar en silencio, era dedicarnos a jugar, a dejarnos todo en el campo. Y bueno, yo creo que un poco el motivo ha sido ese.
Escuchado el capitán, ¿qué dicen el presidente y el nuevo entrenador, Segarra?
Pues era la primera vez que hablaba el presidente Murthy desde la crisis desatada en Singapur. Dijo que la salida de Marcelino fue por cosas importantes ocurridas en verano y que ya está más que acostumbrado a las protestas de la gente. También se refirió al asunto el entrenador del equipo, Albert Celades.
Estamos convencidos que la decisión de cambiar al entrenador era buena. El equipo está bien, el equipo quiere ganar. Esta muerte con el entrenador son profesionales.
Lo acaba de refrendar Dani Parejo, hemos hablado ahora con él nada más terminar el partido, han dicho que están a muerte contigo.
Nosotros hablamos todos los días, tenemos comunicación permanente entre los jugadores y el cuerpo técnico y sabemos la situación real. Yo creo que en este caso Dani lo ha hecho público, pero internamente sabíamos que era así, ¿no? Y esperemos que esto sea un punto de inflexión y que a partir de hoy pues podamos hablar solamente de
eso. Son sonidos de los compañeros de Movistar en el otro partido del grupo, Ajax de Ámsterdam 3, Lille 0. Hay más cosas de la Liga de Campeones. Santi Duque, ¿qué pasó en el resto de grupos?
Fuera de los nuestros, el partido más destacado lo vivimos en el grupo E, donde el Nápoles se vengó del Liverpool tras su eliminación la pasada temporada, ganando por 2-0 con goles en los últimos minutos de Mertens, penalti cometido sobre Callejón, y de Fernando Llorente, un grupo E liderado por el Salzburgo, que goleó por 6-2 con hat-trick de la joya noruega de 19 años, Erling Haaland. Además, en el grupo del Barcelona, el Slavia dio la sorpresa tras empatar en Milán al Inter. En el G, el líder de la Bundesliga, el Leipzig, se impuso por 1-2 al Benfica, y en el del Valencia, Ajax 3, Lille 0.
De la Champions Juvenil, de los nuestros, Chelsea 3, Valencia 3 y Borussia Dortmund 2, Barcelona 1. Y ahora un mensaje de Berti que nos cuenta Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, corro, sí, porque el VAR no deja lugar a dudas. Berti o falso, ¿cómo la oferta de Berti? Nosotros nos la sabemos de memoria. Mira, son 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto para todos. Sí, para todo el mundo, así de claro. En su web en menos de 3 minutos haces una simulación del precio de tu seguro y si lo necesitas y no te tienes que cambiar ahora, te van a guardar el precio durante 6 meses. Increíble, ¿a que sí? Compruébalo todo en berti.es.
Gracias, Gemma. Hay más cosas de la Liga de Campeones en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos. Por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 16.690 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de septiembre. Condiciones en citroen.es.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Vaya dos partidazos que va a contar hoy el tiempo de juego. Empezamos con el de París, es París-Real Madrid. Vamos, Miguel Ángel Díaz, con las noticias del equipo de Zidane.
Aún no es oficial la alineación del Real Madrid, que en principio podría ser Courtois en portería, Carvajal, Varane, Militao y Mendy en defensa, Casemiro, Kroos y James en el centro del campo y de estreno arriba la BBH, Bale, Benzema y Hazard. 3 caras nuevas en el 11 inicial. Los jugadores del Real Madrid van a lucir brazaletes negros en memoria de las víctimas acontecidas en España por las inundaciones en los últimos días. Va a pitar el partido el inglés Taylor, se va a llenar el Parque de los Príncipes en torno a 1.000 aficionados animando al equipo de Zinedine Zidane y acaba de terminar hace unos minutos la comida de directivas a la que han asistido Florentino Pérez y Al-Khelaifi.
Y ahora noticias del París, Melchor Ruiz.
Bueno, a estas horas los jugadores del Paris Saint-Germain descansan en su hotel, convencidos en poder derrotar esta noche al Real Madrid a pesar de contar con esas bajas de su tridente, Neymar, Mbappé y Cavani, algo que ha utilizado su técnico Tuchel
para motivar aún más a los suyos. Motivación esta que va a tener seguro también Keylor al medirse a sus ex compañeros, así como los españoles Sarabia, Bernat o Herrera. La única duda que tiene el técnico alemán del conjunto parisino es si poner en ataque a Choupo-Moting o a Icardi.
Especialista de los Paris Saint-Germain Real Madrid, Fernando Evangelio.
Se han rearmado en portería y en medio campo, pero la presencia de Marquinhos como mediocentro pretendería contrarrestar el juego entre líneas del Madrid. Icardi tiene muy poco ritmo de juego, pero es un delantero que necesita participar muy poco para conseguir goles. Le podrían surtir de balones Sarabia, Di María y los laterales. Se enfrentan dos equipos fuertes a balón parado en ataque y Hazard va a volver a la competición 18 meses después de jugar en la Champions en un gran escenario.
El otro partido del grupo se juega a las 7:05, es el Brujas Galatasaray. Y ahora otro partidazo en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Noticias del Atlético, Antonio Ruiz.
Arranca la Champions para el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, con el ingrato recuerdo de la eliminación a manos de la Juve la pasada temporada, pero con el gen competitivo de siempre y con el equipo prácticamente de gala, porque recupera a Thomas, solo Morata, Álvaro Morata se queda fuera de la convocatoria. Si no hay sorpresa, el 11 podría ser Oblak en la puerta, Trippier, Jiménez, Savic, Lodi en la defensa, Saúl, Thomas, Coque, Lemar, centro del campo, Joao Félix y Diego Costa en la punta del ataque.
Este es Simeone hablando del gran rival, de Cristiano Ronaldo.
Es difícil preparar algo en contra de un futbolista como él, es un animal del gol. Evidentemente tiene registros que son tremendos. Cualquier situación que pueda suceder con él en la cercanía del área genera peligro. Y evidentemente no es fácil de controlar. Tiene buen juego aéreo, tiene buen disparo, tiene buen cambio de paso, tiene buen desmarque. Que vamos a contar de todo lo que tiene, ¿no? Que ya lo hemos sufrido. Nos ha tocado ganar, nos ha tocado perder, pero evidentemente es un animal del gol.
En el seguimiento de la Juventus de Turín, Andrea Peláez, noticias del conjunto italiano.
El conjunto de Sarri, que ya descansa en Madrid, cuenta con las bajas de Douglas Costa por lesión muscular. Le suplirá Bernardeschi en el 11, de Siglio con molestias en los isquiotibiales y Chiellini ya operado de su rotura de ligamento cruzado. Podrán estar finalmente Danilo y Pjanic, que terminaron el enfrentamiento ante la Fiore en la Serie A, y además recuerdo que no han sido inscritos en la Champions ni Emrechan ni Mandžukić.
Antes de ir a la comida de directivas, especialista en los Atléticos Juventus de Turín, Fernando Evangelio.
Si el Atlético ha sufrido una sustancial renovación de su plantilla, la Juve está en pleno proceso de reforma en su modo de jugar. Sarri propone un fútbol muy distinto al de Conte o Allegri y, como demostró en Nápoles y Chelsea, eso lleva su tiempo. Ahora quieren dominar. La base es un 4-3-3 con Higuaín en punta, Dybala como su recambio, más Cristiano y un extremo que hoy será Bernardeschi. En el medio, la presencia de Pjanic es fundamental, es su gestor de juego y el Atleti tiene la posibilidad de contragolpe. Joao Félix lanzador y Diego Costa finalizador.
Este partido lo arbitra el holandés McKelly y el otro partido del grupo se juega a las 9, el Bayer Leverkusen Lokomotiv de Moscú. En un restaurante de Madrid están comiendo las dos directivas y le pregunto a Elías Luis también por la gente de la Juventus que ha venido a apoyar a su equipo, Elías.
Pues se espera que lleguen 1,000 aficionados de la Juventus a Madrid para ver este partido y ahora mismo estoy a las puertas del restaurante Capitán Alatriste en la calle Grafal, en pleno barrio de La Latina. En este lugar ahora mismo se está celebrando la comida entre las directivas del Atlético de Madrid y la Juventus de cara al partido de esta noche en el Wanda. Una comida a la que Enrique Cerezo ha llegado en torno a las 2:30 de la tarde y antes de entrar el presidente del Atlético también ha hablado sobre Cristiano Ronaldo y el recibimiento que tendrá el portugués por parte de la afición colchonera.
El público del Atlético de Madrid, los aficionados del Atlético de Madrid son unos señores y saben muy bien estar en el campo. Y Cristiano Ronaldo, nadie discute que es un gran jugador y hoy tendrá pues el recibimiento que tiene en todos los campos normalmente y sobre todo que tiene en el nuestro, que será un buen recibimiento.
Hay más cosas de la Liga de Campeones. Cuenta Carlos Sáenz los partidos de los otros grupos.
En el grupo C corre uno de los favoritos, el Manchester City, debuta en Ucrania ante el Shakhtar, y en el otro partido el Dinamo de Zagreb recibe al debutante Atalanta. Los dos choques a las 9 de la noche. En el grupo B, el subcampeón de Europa, el Tottenham, arranca la competición a las 7:05 en Grecia ante Olympiacos, mientras que el Bayern recibe a las 9 al Estrella Roja de Belgrado.
Campeón juvenil está jugando el Atlético de Madrid en Madrid contra la Juve. Está perdiendo 2-0. Ganan los italianos. Minuto 61. A las 4 empieza el París-Real Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Mañana comienzan a jugar tres equipos españoles en la Europa League, la fase de grupos, el Sevilla, el Español y el Getafe. Vamos primero a Azerbaiyán, allí mañana juega el Sevilla contra el Karabaj, José Manuel Oliva.
El Sevilla que se encuentra aquí en Bakú desde anoche, después de un largo viaje de 7 horas hasta la capital de Azerbaiyán. A partir de las 5 de la tarde, hora local, 7 de la tarde en España, se va a entrenar en el escenario del partido, el Tofik Baramov, que va a estar lleno mañana con 30.000 espectadores en sus gradas. Recordemos, Lopetegui se ha traído a toda la plantilla, incluido Ocampos, el argentino que es baja para el partido por una sanción que arrastraba de la pasada temporada con el Marsella, y también es baja, se quedó en Sevilla, Nolito lesionado.
Es noticia de esta mañana, el Sevilla tiene que pagar 4.100.000 euros a Las Palmas por el traspaso de Vitolo. Vamos a Getafe, Getafe Transosport. ¿Qué noticias tiene el partido de mañana, Gemma Santos?
Bueno, el Coliseum ya se está engalanando, Corro, para mañana. 9 años después regresa a Europa el Eurojeta. Es partido declarado de alto riesgo. Va a haber unos 300 aficionados turcos en las gradas y sobre todo va a haber mucha ilusión, como ha dicho hoy Bordalas. En el vestuario, como ha reconocido Gené, y aunque la prioridad es la Liga, lucharon mucho el año pasado para llegar aquí y quieren ganar. Así que mañana, en ese primer partido en Europa para muchos jugadores, van a salir a intentar conseguir la primera victoria de la temporada. Lista de 21 para Europa. Recuerdo que no están inscritos Markel, Echeita, Amat y Antunes.
Y mañana, por fin, el Español va a jugar la Europa League porque se enfrenta al Ferencváros, Bacigalupo.
Así es, 12 años después vuelve la Europa League. Será mañana a las 21 horas ante el Ferencváros. Hoy tendremos el último entrenamiento y posterior rueda de prensa de David Gallego. También tenemos parte médico de los lesionados. Facundo Ferreira tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, entre 4 y 6 semanas, y Corchia tiene una meniscopatía en la rodilla derecha y se llevará a cabo con él un tratamiento conservador.
Y ahora cosas de segunda división. Estamos en medio de una jornada. Ayer se jugaron unos cuantos partidos y se juegan otros, pero el que no se juega, Nacho Pla, es el Fuenlabrada-Zaragoza.
Sí, por la múltiple intoxicación que han sufrido los jugadores del Fuenlabrada. Y ojo, la situación no solo no mejora en ningún jugador, sino que hoy ha caído el delegado. Según ha podido saber la cadena COPE, por el momento el Fuenla no se plantea pedir el aplazamiento del partido contra el Tenerife del domingo. Escuchamos como Miguel Melgar, director deportivo del club, explicó cómo fue el trayecto en bus en el que comenzaron a encontrarse todos mal.
Parecía una película de estas americanas donde ha habido un ataque del enemigo y están curando allí. La gente estaba con papel higiénico, con bolsas, tirados ahí en los asientos. Hostia, la verdad es que ahí sí que me preocupé bastante, ¿no?
Alex Salguero, recordamos los resultados de ayer en segunda y los partidos que se juegan en el día de hoy.
Tenemos nuevo líder, el Almería, que derrotó 3-1 al Girona gracias a un doblete de Gasama y que se aprovechó del primer tropiezo del Cádiz, que cayó goleado por 3-0 en Alcorcón de la mano de un gran Stoichkov. Además, el Racing ganó su primer partido 4-0 al Mirandés y Málaga y Rayo empataron a 1. Y tenemos 3 partidos: a las 7-2 el Huesca Albacete y el Lugo Ponferradina, a las 9 se va a jugar el Deportivo Numancia.
Y ahora noticias del baloncesto. Acaba de estar Juan Arias con el mejor jugador del Mundial de Baloncesto, Juan.
Sí, en un acto solidario de la Fundación de Ricky Rubio ha ayudado a la construcción de una sala para pacientes que están tratándose del cáncer, enfermedad que se llevó a su madre hace 3 años. Pues bien, el MVP, el base Ricky Rubio, dice que algo le decía que la selección iba a ganar el oro y que está muy orgulloso del trabajo que ha hecho el equipo en China.
Sabemos que lo que hemos conseguido al ver la reacción de la gente, ¿no? Allí en China, la verdad que no, que sabíamos que la habíamos liado un poco, pero no tan gorda, ¿no? Venimos aquí en Madrid y vemos las calles llenas, inauguramos esta sala y vemos mucha gente Y creo que no solo por ganar, ¿no?, sino por cómo lo hicimos.
Y David Jiménez, están a punto de comenzar las competiciones de los equipos de baloncesto.
Este fin de semana, la Supercopa en Madrid y hoy DAZN, la plataforma que emite la Euroliga este año, ha juntado a cuatro representantes españoles. San Emeterio por parte del Valencia Basket, Granger de Baskonia, Abrines del Barça y Felipe Reyes representando al Real Madrid. Por cierto, un Reyes que se mojó y dijo que quería ver de blanco a Mirotic, lo que causó alguna sonrisilla en Abrines. La Euroliga, por cierto, comienza el 3 de octubre.
Recuerden que empieza hoy el Mundial de Halterofilia y que en la Liga Sobal ayer ganó el Barça al Huesca 25-15 y el Benidorm Vidasoa se juega hoy a partir de las 7 y media de la tarde. Adelante, Pilar.
Gracias, gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3 y media. Buenas noches. Producto del partidazo, esta conversación entre varios sobre el Real Madrid y su partido con el París.
Yo creo que el Real Madrid, por las bajas que tiene el Paris Saint-Germain y porque históricamente el Paris Saint-Germain no ha sido capaz de hacerle daño al Real Madrid, salvo hace muchos, muchos años. Pese a tener teóricamente una plantilla con más potencial o con más poder mediático, una eliminatoria no hace mucho entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, donde el Paris Saint-Germain le daba a todo el mundo favorito, donde el Real Madrid estaba jugando francamente mal y sin embargo la ganó el Real Madrid. También es cierto que fiable, lo que es fiable ahora mismo el Real Madrid, pues no es lo suficientemente fiable como para llegar y pensar que va a pasearse en el Parque de los Príncipes, ni mucho menos.
Es que, ¿sabes el problema? Que lo normal es que al Madrid le hagan gol. O sea, sí, mañana. Claro. Eso es lo más normal. Pero sí.
Y al PSG también.
Que ahora yo creo que los equipos, tanto el Madrid como el Paris Saint-Germain, son peores que aquellos equipos que se encontraron hace año y medio, como dice Miguel Ángel, que también este partido yo creo que no va a ser decisivo para ninguno de los dos de cara a la fase de clasificación. Pero, hombre, que sí es verdad que es la primera prueba de fuego que va a tener el Madrid de Zidane.
De las tres que le vienen seguidas. Es que claro, ahí está. Empieza una etapa montañosa.
Más fuego, perdón, para mí. Sevilla, por ejemplo.
Hombre, claro. Hombre.
Porque es que este en Champions hay un grupo... Es un grupo más o menos amable, sí, para el Madrid y para el Paris Saint-Germain.
Pero si empiezas con el pie cambiado mañana...
Ah, no, no.
Claro, ya vas al Pizjuán...
Más importante...
Sí, pero lo de mañana, si se
la
te
sensación
mal,
que el resultado.
Claro, lo de mañana tiene arreglo. Si pinchas ya... En Sánchez Pizjuán o pinchas en el Wanda, las cuentas te las empiezan a pasar.
Enseguida hablamos más de este partido. Está perdiendo 4-0 el Atlético Juvenil, el Atlético en la Champions Juvenil con la Juventus de Turín en Madrid. Vaya repaso del equipo italiano. Bueno, la encuesta, ¿qué estamos preguntando, Nacho Plan, Deportes COPE?
Hoy tenemos una noche fantástica de Champions. Haría falta tener dos teles casi en el salón y preguntamos que cuál es el partidazo de hoy. Si el PSG Real Madrid o el Atlético Juve. Pues gana por un poquitín el Atlético Juve con un 51%, PSG Real Madrid 49%.
¿Sabes cuál es el auténtico partidazo?
El de la cadena COPE.
La cadena COPE. Has estado bien. Reto Pedrito, Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas tardes. Ahí el Pla, ¿cómo está?
El Pla es un fenómeno. Está creciendo aquí muchísimo. O sea, vamos a mandar un tipo a su casa que no le va a reconocer ni su madre. Oye, dame la pista, que se me pasa el tiempo. A ver, ¿qué buscamos en la pista?
Sí, estamos buscando un jugador europeo que empezó a triunfar muy joven. Dijimos el lunes que, por ejemplo, marcó su primer gol en la Liga de Campeones antes de cumplir 18 años. Ayer dijimos que solamente ha militado como profesional en dos equipos y los dos están en la Liga de Campeones. Bueno, ya de hecho, uno juega ayer y otro juega hoy. Y la pista de hoy es que en su actual equipo lleva el número 9.
Vale, muchas pistas, ¿verdad? Muchas pistas, perfecto.
Joder, mucho.
Un abrazo, Pedro. Pedro, hoy 8:30, ¿eh?
Sí, venga.
Un abrazo, hasta ahora.
Hasta luego.
De los creadores de Cocorico y Fair Play, y tras su éxito en París, los teatros del canal presentan la nueva obra del genial Patrice Thibaud, Franito. Ironía, guitarra flamenca, humor sin palabras. La propuesta teatral más divertida de la temporada. Franito, en los teatros del canal del 4 al 22 de septiembre. Ven y diviértete.
Deja de intentarlo. No tienes el cuerpo de Vin Diesel, ni la mirada de Bruce Willis, ni la gracia latina de Pitbull. Mejor recupera tu pelo en capilarea.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya sabéis los que seguís habitualmente la tarde de COPE que a Pilar Cisneros y a mí nos gusta de vez en cuando mirar un poquito lejos. Ahora vamos a mirar, no muy lejos, ¿eh? Vamos a irnos hasta el otro extremo del Mediterráneo, hasta Israel. En Israel se han repetido las elecciones y están pendientes de un resultado electoral que es muy importante para Israel y muy importante para el mundo. De momento, tarda muchísimo en contar los votos. Mira que Israel es un país pequeño. De momento no tenemos resultado definitivo, pero todo apunta a que, de nuevo, no habrá, como sucedió ya en las elecciones celebradas hace algunos meses, mayorías suficientes. Parece que las primeras estimaciones vuelven a dar un empate entre los dos grandes bloques que hay en este momento en el Estado de Israel. El sistema electoral de Israel es algo particular. Es un país pequeño, hay una sola circunscripción. El parlamento, que se llama la Knesset, tiene 120 diputados y, bueno, los votos, los diputados se distribuyen directamente conforme a los votos recibidos, sin correcciones de sistema mayoritario, con lo cual, pues es un parlamento endiablado. Hay muchos partidos y muchos de ellos son pequeños y muchos de ellos tienen pocos votos y pocos diputados, pero son decisivos. Durante los últimos tres mandatos, Netanyahu ha estado gobernando con la alianza, con el apoyo de una serie de partidos pequeñitos, partidos ultraortodoxos o partidos laicos, pero muy de derechas, más que de derechas, digamos, partidarios de los colonos. Los colonos son aquellas personas que se establecen en un territorio que el derecho internacional atribuye a Palestina. Palestina no es todavía un Estado, pero eso pertenece, digamos, a los palestinos, esos territorios donde están los colonos. La expansión de estos partidos religiosos ultraortodoxos, el partido, por ejemplo, ultraortodoxo Ashkenazi, y de los partidos de los colonos, han permitido gobernar a Netanyahu. Netanyahu ha hecho una política que hace imposible la paz en Oriente Próximo. Imposible. Es decir, los grandes proyectos de ocupación de tierra. Y criticar a... Quiero hacer un paréntesis aquí. Criticar a Netanyahu no significa criticar a Israel, ¿eh? Criticar a Netanyahu... Hay muchos israelíes que critican a Netanyahu. Árabes israelíes, israelíes que no son árabes. La política de Netanyahu ha sido un desastre para Israel y para la zona. Porque la política de expansión de los colonos crea una situación que abre la herida permanentemente. Permanentemente. Ahora parece que está sancionada por Trump, que ha cometido el bestial error de trasladar la embajada a Jerusalén. Jerusalén Este, que además es territorio palestino porque está más allá de la zona verde, la raya verde establecida por la partición de Naciones Unidas. Entonces, es un resultado electoral muy importante. Están empatados. A ver si el empate, unas terceras elecciones, no sé, igual hacen unas terceras elecciones, pero a ver si el empate establece un sistema de concentración nacional que no estaría mal para quitar de medio a Netanyahu. En este momento, el bien de la zona y el bien de Israel pasa porque Netanyahu no esté al frente del gobierno. Y repito, esto no es criticar al Estado de Israel, al que se le puede criticar, que es un Estado con su legitimidad, es criticar la política que está haciendo un cierto señor en Israel. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. En todas partes cuecen habas, Fernando, y sí, con sí, esto sí. De la repetición electoral, fíjate,
sí, sí, no
tú,
somos
es
los únicos,
alucinante.
¿No?
Bueno, hoy aquí en España, este 18 de septiembre, es un poco el día del hartazgo nacional. Estamos cansados, hartos, aburridos de nuestros políticos, de que han sido incapaces de llegar a un acuerdo y nos llevan de nuevo a las urnas, de nuevo a votar. Sí, aburridos estamos. Vamos a hablar del aburrimiento, pero ¿qué tal si aparcamos por un instante a nuestros políticos? Porque si no, esto va a ser monotema toda la tarde. Tendríamos para varios monográficos.
No, ya llevamos bastante.
Y ya llevamos, ya llevamos.
Ya
sí,
llevamos, sí.
Ya llevamos. Así que, ¿por qué no hablamos de esas otras cosas que también te aburren mortalmente? ¿Eh? Que llega un momento que dices, ¿por qué estoy haciendo yo esto, que le estoy dedicando este tiempo, si en realidad me aburro como una ostra y ya no puedo más?
Esto es un gran paso, ¿eh? Darte cuenta, sincerarte contigo. Es muy difícil, hace falta mucha.
Difícil, sí.
Mucha honestidad. Esto me aburre soberanamente. A veces sí, nos cuesta trabajo reconocerlo.
A veces no puedes parar de hacerlo, porque por ejemplo, a mí me aburre mucho planchar, pero sí, es que cuando bueno, no tienes más remedio, tienes que planchar, por ejemplo.
Hay, hombre, cosas, hay tareas que cosas claro, que son necesarias.
Hay cosas que son inevitables.
Claro, a mí hay muchas cosas que me aburren, pero el acto sí de aburrirme, me encantaría aburrirme, pero que, es que no tengo tiempo.
Hay gente que le relaja a planchar, dicen.
Sí, 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 por eso.
Yo tengo un conocido, un chico, no chica, que dice que le encanta planchar sus camisas, que es el momento del día que más tranquilo está.
Cuando reflexiona, cuando piensa.
Claro, no sé si piensa mucho, pero...
¡Ay, mal asunto!
Está concentrado en que no se le queme la cabeza.
Eso
fíjate,
me parece.
La palabra, ¿no? Aburrimiento. Es que es pesada, ¿no?
Mira,
es como que...
y hay otra más. ¿Sabíais que hay personas que se aburren de todo lo que les pasa en sus vidas?
¿Cómo de todo?
Y eso se conoce como anhedonia.
Ah, también hay,
anhedonia
hay
es un
síndrome.
Es un trastorno que suele aparecer en personas desmotivadas con la vida en general, que puede derivar en algo muy serio, que ahí no vamos a entrar porque nos vamos a centrar en cosas más sencillas de nuestro día a día. Pero ahí está, anhedonia. Por ejemplo, ese vecino que tiene Alba y que habla, habla y habla. Vive puerta con puerta, intenta todo, por todos los medios dice, intento no encontrarme con él. También nos hablan del tenis. Me encanta cuando lo dan después de comer porque duermo profundamente la siesta.
O sea, le aburre profundamente.
Mira, hay gente que dice que, por ejemplo, que aunque el libro que esté leyendo sea muy aburrido, lo acaban. Yo, en mi vida, ¿eh? Yo, o sea, un libro es examinado página por página. Y si en la página 14 no hay que lo aguante...
Hombre, ahí se queda.
Hay que aguantar. Y si te lo ha recomendado una persona que conoce...
Con más motivo.
De una película... De pocas películas me he salido yo, ¿eh? O sea, y he visto una últimamente que me ha aburrido de mala manera.
¿Y se puede decir cuál?
No. no quiero hacer sangre.
Pues yo me salgo, ¿eh?
Tú te sales. Yo si te aburres de la peli, te sales.
Sí, porque me pone de muy mal humor.
Ya. Yo, si me aburro del libro, el libro no lo acabo.
Yo antes tampoco aguantaba y los terminaba, ahora ya no.
Claro, ahí
no,
se quedan.
No, no, no.
Claro, habrá otros más interesantes.
Ahí se quedan. Ahí
claro.
Se quedan, hombre.
Bueno, esta oyente también nos lo cuenta.
¿Y si te aburres de la serie, por ejemplo, tú dejas.
Sí, por supuesto.
Yo la dejo también.
Yo.
Últimamente la dejo.
Yo, de hecho, soy un malísimo consumidor de serie. O sea, yo es difícil pasar del minuto 10.
Claro,
¿eh?
Pero eso es distinto. Es que no le damos tiempo porque ahora ya estamos...
Seguramente estoy modificado.
Con una exigencia a un nivel tan elevado que les das 10 minutos y si no cambias.
Y luego hay otro tema. ¿Qué es eso que te gustaba mucho y que te ha llegado a aburrir ya y ya pasas de él olímpicamente?
Claro, algo que te apasionó
y ya
ahora
te has cansado.
Ya te produce hastío.
De eso también hay mucho. Bueno, vamos a escuchar a esta oyente.
Una de las cosas que antes, bueno, me distraía un poco y me gustaba son las películas ñoñas. Las encuentro, no sé si uno va evolucionando y este tipo de películas se queden ahí. Y después los programas del corazón. ¿Qué nos importa la vida de cada uno? Y no tienen ningún interés. Pero bueno, la gente se ve que les gustan y lo siguen haciendo.
Yo conozco gente que no le interesan, que le siguen interesando las películas ñoñas.
A mí sí.
Y dices, ¿cómo esta persona puede estar viendo esa película?
Sí, bueno,
pues
yo
las
sí,
películas ñoñas no sé qué tienen, ¿eh?
A mí me gustan. Bueno,
sí. Pues
¿a
que
te gustan? Sí, no te gustan, sí, no te aburren.
No, no, no.
De esas no te sales, ¿no?
No, 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 de esas no.
¿A ti qué te aburre? De eso queremos hablar contigo. Nos lo cuentas en Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Pongo rosas sobre el Panamera, pongo palmas sobre la Guantanamera. Aburridas están muchas personas y contando su experiencia en Twitter, es trending topic, porque llevan toda la mañana intentando conseguir entradas en la preventa para los conciertos de Rosalía. Y claro, ¿qué ha pasado? La página colapsada. Si es que era lo previsto, Rosa.
Sí, lo sabíamos, Pilar, lo dijimos en su momento. Han estado intentando durante toda la mañana seguidores de Rosalía comprar las entradas para Madrid y Barcelona, teniendo serias dificultades para conseguirlo porque todas las personas las querían comprar al mismo tiempo. Vamos a aclarar que este miércoles solo han salido a la venta una parte de las entradas. A primera hora de la tarde todavía quedaban algunas, pero es que está complicado porque está todo colapsado. Y la venta general de entradas comenzará el próximo viernes a precios que van desde los 26 a los 65 euros, que no es caro.
Que digo yo, que desde que se venden así las entradas, ¿quién consigue entradas? Tienes que estar todo el día ahí pendiente.
Es un horror.
De la página, y venga, a ver si consigo, a ver qué es el lío. Bueno, nosotros hablamos de aburrimiento contigo esta tarde. ¿Qué te aburre hasta la extenuación, hasta no poder más? Nos lo cuentas en Twitter, en Facebook y también notas de voz al 607-150-602. Oye, esto es tremendo, ¿eh? Es que no ha pasado ni un mes y en Murcia ha vuelto a ocurrir un accidente con una avioneta. Un instructor de la Academia General del Aire y una alumna han perdido la vida tras estrellarse en el Mar Menor esta avioneta en la que entrenaban. Se trata de Daniel Melero Ordóñez, comandante del Ejército del Aire, que fue piloto además de la Patrulla Águila, y su alumna, la alférez Rosa Almirón Otero. ¿Recuerdas que el pasado 26 de agosto hubo un accidente también, en aquel caso también una avioneta, en esta misma zona además, y bueno, pues caía en picado al mar, le costaba la vida al comandante Francisco Marín, y fíjate, hoy otra avioneta, en este caso con dos muertos que lamentar. El Ministerio de Defensa ya ha mostrado sus condolencias a través de Twitter. Paula Pascual es compañera de informativos de COPE Murcia. Hola Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues efectivamente este instructor de la Academia General del Aire y una de sus alumnas fallecían después de estrellarse, en este caso en aguas del Mar Menor. El otro accidente ocurrió también en La Manga, pero fue en el Mar Mediterráneo. En esta ocasión es una de las aeronaves que se utilizan para la enseñanza de vuelo elemental. Los dos ocupantes han fallecido, el comandante Daniel Melero Ordóñez, de 50 años, natural de Cádiz, y su alumna de 20 años, Rosa Almirón Otero, de Córdoba. El aparato ha caído entre los barcos fondeados junto al Club Náutico de Santiago de la Ribera, en San Javier, a 200 metros de la playa. Es una zona con apenas 2 metros de profundidad. La ministra de Defensa acaba de confirmar que ha sido un fallo del motor durante la tercera maniobra de despegue. Escuchamos a Margarita Robles.
Ahí va un comandante instructor, iba una alumna alférez de tercero, y ha sido a la tercera maniobra que hacían de despegue. Entonces ha dicho parada de motor y ya, bueno, pues se ha impactado, entonces ha caído al Mar Menor.
Bueno, llevan toda la mañana realizando maniobras, pero cuentan los testigos que la avioneta se ha empotrado contra el agua sin realizar antes ningún tipo de maniobra. Así nos contaban los testigos que han visto lo ocurrido.
Estaba toda la mañana estrenándose, esto es normal aquí en la Ribera. Cuando en un momento ha dado la vuelta, se ha venido para acá y ha caído. Yo lo he visto cuando ha explotado en el agua.
Está como a 200 metros de la costa, se ve la cola del avión.
Los buzos de la Guardia Civil han rescatado este mediodía los cuerpos de los dos fallecidos. Han sido ya trasladados a la Academia General del Aire de San Javier. También allí se encuentra el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, que estaba realizando labores de comprobación de las consecuencias de la gota fría que hasta hace nada ha afectado y mucho y sigue afectando a la región de Murcia, Pilar.
Jo, Paula, la verdad es que sí, últimamente, ¿verdad? Llevamos una temporada que desde allí solo nos contáis malas noticias. Encima es el segundo accidente de aviación prácticamente en la misma zona en muy poco tiempo con otra segunda avioneta. Y dices que en este caso ha caído además entre los barcos que estaban allí fondeados. O sea que ha sido una desgracia, pero que podía haber sido incluso más grave.
Sí, ha caído. Es que ha caído muy cerquita de la costa, tan solo 200 metros en la zona de la ribera de San Javier, que bueno, realmente es muy cerquita, está muy cerquita de la costa, por eso estos oyentes han podido ver muy de cerca todo lo que ocurrían. Es muy normal que en esa zona, en la zona de la ribera del Mar Menor, realicen maniobras los diferentes aviones de la Academia General del Aire de San Javier, son muy habituales, pero claro, ha sorprendido, nos decían que ha sido un ruido muy rápido, un estruendo, y ha caído muy rápidamente. No ha habido posibilidad de ningún tipo de maniobra, bueno, pues por ese problema en el motor.
Bueno, pues Paula, compañera, gracias por esta última hora. En fin, ojalá no tengamos que volver a Murcia para contar en los próximos días más desgracias, sino para alguna buena noticia, que es lo que nos gusta contar también aquí. Gracias, buenas
Eso
tardes.
Eso esperemos. Hasta luego.
Fíjate, ayer a estas horas seguían los encuentros de los diferentes líderes políticos con el rey, quedaban por pasar a ser recibidos por el rey, por Felipe VI, todavía Rivera, quedaba Pablo Casado y luego quedaba el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Pero vamos, más o menos a esta hora el run-run ya era que nos íbamos a nuevas elecciones y finalmente pues así ha sido, ¿no? Porque el rey no encargaba la investidura a ningún candidato y por tanto el 10 de noviembre habrá que volver a las urnas. ¿Y hoy qué estamos? Pues hoy estamos en la ceremonia de la culpa, ¿no? De que unos políticos se están echando la culpa a los otros, de la responsabilidad de por qué no ha sido posible un acuerdo para evitar precisamente estas nuevas elecciones. Y es que, claro, son dos elecciones generales en 7 meses, las cuartas elecciones en 4 años, algo inédito en Europa. Y hablando de Europa, en diferentes países europeos, ¿cómo nos ven? ¿Cómo ven este fracaso? Porque no deja de ser un fracaso no haber conseguido formar un gobierno estable y tener que volver otra vez a votar. O pasan del tema, o quizá no nos hacen ni caso. Bueno, pues vamos a acercarnos a alguno de los países de nuestro entorno para conocer las reacciones a esta repetición electoral a las que, bueno, pues estamos ya abocados a ese próximo 10 de noviembre. Nos vamos a acercar primero hasta Bruselas. Bélgica, por cierto, también tienen lo suyo, que tampoco tienen gobierno. Allí está nuestro compañero Alberto Fernández. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Pues en Bélgica en realidad pueden opinar lo justo, porque aquí hubo elecciones generales un poquito más tarde que en España, el 26 de mayo, y de momento tampoco hay gobierno. Pero sobre todo no olvidemos que Bélgica tiene el récord de país con más tiempo sin gobierno. Estuvo más de 500 días entre 2010 y 2011. Aún así, es cierto que el caso español ha llamado la atención y la prensa belga, diarios como La Libre Belgique o Le Soir, pues han destacado la inestabilidad de los últimos 4 años debido al fin del bipartidismo. Y se preguntan, por ejemplo, cómo es posible que haya fracasado varias veces un intento de acuerdo entre el PSOE y Podemos, o que un partido nuevo de centro como Ciudadanos no esté en las bases de un acuerdo, como ocurre en muchos otros países europeos, entre ellos en Bélgica. Y en la prensa flamenca, por ejemplo, el diario The Tate destaca también el desgaste que ha provocado pues la situación de Cataluña en la política española. Por cierto, donde preocupa el panorama es en las instituciones europeas. En tiempos de Brexit y de inestabilidad, en Bruselas esperan gobiernos fuertes para capear el temporal, y también preocupa la parte económica por la falta de presupuestos.
Gracias, Alberto. O sea que sí que hay preocupación en Bruselas por lo que está pasando en España, y eso que, como bien nos decías, Bélgica tampoco puede hablar mucho. Todavía ostenta ese récord de 500 días sin gobierno, aunque a este paso el récord va a ser el nuestro. Ya verás tú cómo sigamos por este camino. Nos acercamos ahora hasta Alemania. Hablan de nosotros en Berlín. Rosalía Sánchez, corresponsal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, la prensa alemana se hace ecos. Deutsche Zeitung titula: los españoles tendrán que votar otra vez. Die Welt dice: Pedro Sánchez no logra formar gobierno. También en Austria, Die Presse relata que Unidas Podemos encontraba interesantes, dice, las propuestas de Sánchez, pero que exigía una amplia participación en el gobierno, que había bloqueado la negociación y que llevara a los españoles a las cuartas elecciones en 4 años. Ese 4x4 es muy repetido en los artículos como síntoma de inestabilidad. El corresponsal de Frankfurter Allgemeine, Hans Christian Schösle dice que el rey no quería rendirse, que no le ha quedado otra posibilidad, y adelanta que el bloqueo político posiblemente va a continuar tras las elecciones porque no está claro que las urnas vayan a dar otra mayoría parlamentaria. Para España esto significa, dice, la continuación, estoy leyendo, la continuación del estancamiento político sin un gobierno para actuar en un contexto en que la economía española está perdiendo fuerza, el Brexit es inminente y el juicio esperado en octubre en el proceso separatista podría reavivar el conflicto en Cataluña. Y por echar un vistazo a la prensa salmón, la financiera, la corresponsal de Handelsblatt, Sandra Löwen, escribe que la inestabilidad realmente existe desde 2015 con la llegada de dos nuevos partidos al Parlamento.
Pues gracias, Rosalía. Este es el panorama. Así nos ven en Alemania. Ha mencionado Rosalía el Brexit. Nos vamos precisamente hasta el Reino Unido. Allí, ¿se habla de España o el Brexit lo ocupa absolutamente todo y no les permite preocuparse de otros países? Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Es todo Brexit? ¿Bastante tenéis con lo vuestro como para ocuparos de lo que pasa aquí en el sur de Europa o qué?
Sí y no, porque es todo Brexit, pero Brexit es todo. Así que cada detalle, cada movimiento, cada fracaso afecta directamente también a los británicos. De hecho, en España, abro paréntesis, esta semana se ha hablado, perdón, en el Reino Unido, quería decir, se ha hablado muchísimo de España por las desgracias de la gota fría. O sea, hemos sido noticia también por eso. Pero sí, ayer fue Breaking News, abrió las alertas, hoy ya está en internacional y relegado. Como decía Rosalía, 4 es la palabra más repetida, cuarta votación en 4 años, y fracaso. The Guardian, que como sabes es de tendencia socialista para entendernos, y sería el más progresista de los periódicos británicos, habla directamente de fracaso de Pedro Sánchez. El socialista Pedro Sánchez parece haber fracasado en su intento de formar gobierno estable, es el titular.
Y me estás hablando de un diario que dices tú que es progresista, lo que entendemos aquí sí. Por progresista. Bueno, debe ser
el
lo que
país...
entiende también Pedro Sánchez por progresista.
Vale, de acuerdo.
No, lo digo porque pulpo, como está con la palabra en la boca todo el día, pues ya lo sabemos.
Exacto,
¿no?
Pero sí, sería como el país en el Reino Unido, para entenderlo.
No, te lo digo porque es que a veces hay que poner tierra de por medio para ver las cosas en perspectiva, ¿no? Y bueno, pues está bien, ¿no? Ver un poco que las palabras que se utilizan, ¿no? Para esta repetición electoral, y tú dices que la palabra fracaso se repite.
En todos los periódicos. The Guardian tiene su importancia porque en abril publicó un editorial serio e importante, titulado A Chance to Rebalance, una oportunidad para reequilibrar tras la victoria de Pedro Sánchez. Hablaba de España en abril, insisto, como una de las naciones más fragmentadas de Europa y mostraba su esperanza y su optimismo en la victoria de Pedro Sánchez para este reequilibrio. Bueno, pues hoy decepción y todavía tendremos que esperar más comentarios. También el Financial Times, el periódico más económico, es el que se ocupa de hablar de fracaso, pero reparte culpas. Sánchez fracasa al no conseguir el apoyo de sus rivales y subraya que ha sido la falta de respaldo, el Financial Times, el que ha dejado a Sánchez sin camino plausible. Así que sí, sí que nos miran.
Nos miran y opinan y hablan de nosotros y por lo que veo no muy bien. No me extraña, por otro lado, con esta situación en la que estamos. Lo que no sé si has podido hablar con algún español que te ha dicho un poco qué opina de lo que está pasando o cuando las cosas se ven desde la distancia de los kilómetros se ven de otra manera, con más calma.
¿Sabes qué pasa? Que no me relaciono mucho con españoles, pero vamos, de lo que puedo sospechar es que otra vez con los líos que supone votar por correo o viajar a España solo para votar.
Oye, ¿vosotros qué tal estáis? ¿Hay calma chicha? ¿Hay calma tensa en el Reino Unido con el Brexit? ¿Qué pasa ahora?
Pues si tuviera la respuesta me haría millonaria, porque las apuestas están por las nubes. Ahora mismo estamos, desde ayer por la mañana, siguiendo en vivo el juicio en el Tribunal Supremo, del cual puede depender casi todo. Se está juzgando si Boris Johnson cometió una ilegalidad al suspender el Parlamento, más de la cuenta y antes de tiempo. Todo pinta a que va a ganar el gobierno, o sea, van a darle la razón a Boris Johnson, pero en cualquier caso...
O sea, que bien cerrado está el Parlamento, entonces.
El Parlamento está cerradísimo.
Sí, sí, y que le van a dar la razón, que no tiene problema en ese sentido.
Pinta, pero bueno, todo puede suceder, de hecho es un juicio histórico, y si no ocurre un milagro, pues el 31 de octubre nos iremos sin acuerdo. Ahora ya, lo que pueda suceder a partir de ahí, literalmente no lo sabe nadie.
Vaya panorama que tenemos todos por delante, cómo está Europa. Gracias, Paloma.
Un abrazo, Pilar.
Buenas tardes. Adiós.
No voy a cambiar, no voy a perder, no voy a caer. Me han crecido alas en las cicatrices.
Es como para estar aburridos. ¿Qué quiero decir la palabra? Así como que me salga aburridos. ¿O no? Bueno, Rosa, hablamos de aburrimiento con los oyentes esta tarde.
Sí, oyentes que nos dicen que el fútbol, de lo más aburrido que existe, para mí, claro, dice un oyente.
A mí con el fútbol lo que me ha pasado es que yo antes veía más fútbol que ahora, pero es verdad. Mira, hablabas antes de cosas que antes te divertían y ahora te empiezan a aburrir. Y esto me está pasando con el fútbol, fíjate. Pero será cosa mía,
cosa
que me estoy
tuya.
Sí, que me estoy yo desencantando
del fútbol.
Pero me está pasando.
Igual has visto ya tanto fútbol que ya estás cansada de ver tanto fútbol.
Sí, ya no me emociona tanto. Me divierte más el baloncesto,
claro,
el tenis, otros deportes.
Claro, bueno, para gustos colores, el que espera desespera y además se aburre. Dice, es que odio, me aburre esperar. Y el aburrimiento se transforma en cabreo si pasan 10 minutos.
Ay, yo también me enfado mucho cuando espero. Sí, tengo muy poca... Ay, que soy... Tengo muy poca paciencia.
El aburrimiento al cabreo hay un paso.
Sí.
Bueno, y otras cosas que nos aburren. Vamos con los oyentes.
Buenas tardes. Ay, a mí me aburre que no puedo escuchar a estas personas que ellas lo saben todo. Y te empiezan a contar y lo saben todo del tema que sea. No puedo escucharla, me aburre un montón.
Creo que sí, tiene toda la razón.
¿Cuánta razón tiene esta oyente?
¿Saben de todo?
Sí.
¿Están en todas partes?
Sí, siempre ellas han estado ahí. Tú dices una cosa, han estado en ese sitio.
Sí.
Tú has hecho no sé qué, ellas lo han hecho antes. Es verdad.
Exactamente.
Sí, ¿por qué pasa esto?
Ay, yo qué sé, Pilar, nos vamos a Tenerife.
Buenas tardes, mi gente. ¿Qué me aburre? La gente aburrida, que se aburre por todo. Que todo es puff, no. Ay, que parece que tuviesen agua destilada en las venas. Puff, no puedo con ello.
También estoy de acuerdo.
Hay mucho aburrido, ¿eh?
Pero que además que van como de aburridos
sí,
por
sí,
la vida.
Sí,
ay,
sí,
ay,
sí.
Ay, todo me... En fin.
Fuera.
Bueno, ¿y a ti qué te aburre? ¿Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope?
La radio no, ¿eh?
No, por favor, notas de voz en el 607-150602.